¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 24 de abril. Como siempre, nos escuchan a través de Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También pueden escuchar todos nuestros programas, nuestra música también, a través del canal 665 de BTR, también en nuestra app Radio Duna, o en duna.cl. Y si quieren, bueno, si se perdieron algo, si quieren volver a escuchar algo que les gustó demasiado, bueno, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante y noticioso programa hoy día, porque vamos a estar en algunos minutos más con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds. Ustedes saben que se realizaron hoy día dos vuelos de regreso con residentes de la isla. Y bueno, hubo un problema porque se realizaron algunos test rápidos y bajaron algunos de estos pasajeros del vuelo porque dieron positivo. Por lo tanto, no pudieron regresar a la isla y se produjo ahí una polémica que todavía no está 100% clara con el Ministerio de Salud. El propio ministro de Salud dijo que el procedimiento había sido equivocado y que justamente las personas a las que se bajó del vuelo eran las que con mayor razón y con mayor seguridad debían volar. De eso vamos a hablar entonces en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también estaremos con el mago Jean-Paul Olaverri. Ustedes lo conocen, ha estado otras veces acá también en el programa. Y él va a enseñar distintos actos de magia vía streaming este día domingo a través de la plataforma del Teatro Municipal de Las Condes, ¿eh? Un espectáculo, curso, clase, podríamos decir, a que va a realizar este destacadísimo mago nacional. Allá en el estudio está Enrique Llávar. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Bien y tu polo?
Todo bien, muchas gracias. Aquí muy interesado en lo que vas a contar acerca de este famoso retorno seguro. Cambió el concepto, claro. Este concepto de nueva normalidad, tomado aparentemente de los austríacos y después adoptado por distintas partes del mundo. Como que acá no fue bien entendido aparentemente el concepto, ¿no?
Claro, y venía con una palabra que sabemos que durante el último tiempo en nuestro país no está muy bien aceptada, que es normalidad. Entonces, había que cambiarlo, yo creo, y en eso fue una estrategia bien hábil. Y hoy día partió el día con un despliegue bien, bien impresionante de las dos principales autoridades en esta emergencia, que es el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el presidente Sebastián Piñera. El ministro Mañalich estuvo acá en Radio Duna conversando con Mónica Pérez en la mañana sobre las nuevas cosas que iba a traer la pandemia y adelantando un poquito esto, lo que sería el plan Retorno Seguro. Y también el mandatario hizo lo mismo en el programa Bienvenidos. Uh-huh. Ahí ambos empezaron a dibujar lo que iba a ser este plan de retorno seguro, que uno, al ver la bajada, habían varias cosas que nosotros ya habíamos escuchado, ¿ya? Y que era un plan que básicamente es el inicio de esta nueva normalidad que vamos a vivir, y que es un plan que se va a ir dando de manera gradual, donde nosotros como sociedad nos vamos a ir incorporando de acuerdo a los roles que vayamos cumpliendo. Es decir, y ya lo había adelantado el mandatario y habíamos visto una circular incluso, los primeros que van a volver a la actividad van a ser los trabajadores del sector público. Una vez que eso ya esté implementado, se esté dando de manera segura, van a empezar a incorporarse los trabajadores del sector privado y una vez finalizado ese proceso, vamos a incorporar a los escolares a sus actividades educacionales. Eso es más o menos el plan Retorno Seguro, que como indicó el mandatario, está bajo los conceptos y los protocolos que ha definido la autoridad sanitaria y que ya sabemos: distanciamiento social, utilización de mascarillas, lavado frecuente de manos y una cosa que es nueva, pero que ya han estado haciendo muchas personas, que es la sanitización de los lugares de trabajo, Polo.
Claro, se ha insistido en esto por parte también de distintas autoridades. He visto algunos mensajes de la ministra secretaria general de gobierno en que habla justamente acerca de este regreso o retorno seguro de esta nueva normalidad. Claramente aquí ha habido un problema en el mensaje. Claro. No fue calculado tal vez que este concepto de nueva normalidad iba a calar entrar de manera equivocada en la población, porque además vino acompañado de hace una semana la famosa circular en relación con el sector público, donde también daba la impresión de que se iba a obligar a partir de ahora a regresar al trabajo a los funcionarios públicos de una manera indiscriminada, cosa que en realidad no era así, no fue nunca así, pero claro, las cosas se dicen de una manera, se entienden de otra, y la verdad es que finalmente a la autoridad también le cabe la responsabilidad de no solo emitir el mensaje, sino que también prever cómo ese mensaje va a ser recibido. Claro. Y a propósito de las distintas cosas de las que se ha hablado hoy día, se habló también mucho, de hecho ayer lo comentamos en relación con, y nos hicimos la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuántas muertes adicionales ha habido durante este periodo en nuestro país? Claro. Y que no han sido contabilizadas. Y esto a partir de lo que publicó el New York Times hace algunos días, que ayer lo destacamos en relación especialmente con Ecuador, donde se veía, y de una manera bastante notoria, que la cantidad de muertes efectivas por distintas razones, entre ellas razones absolutamente desconocidas, se han producido en este periodo, es 15 veces más lo que corresponde a las muertes, a las muertes normales, digamos. Hay un exceso de muertes en este tiempo que es inexplicable exclusivamente a partir del conteo oficial de muertes por coronavirus. Bueno, se hizo el mismo ejercicio para Chile y lo hizo esencialmente la periodista Alejandra Matus, quien se convirtió en trending topic desde bastante temprano, justamente haciendo ese conteo, y ella llegó a la conclusión a través de las cifras que entregó, que efectivamente había una cantidad importante de muertes que no se explicaban a partir de las cifras oficiales del coronavirus. Hizo un hilo, ¿no es cierto?, con distintos gráficos en que decía que había, bueno, un exceso de muertes que no estaban poniendo un poco la duda, ¿no es cierto?, de si estas muertes estaban siendo de alguna manera ocultadas por parte de la autoridad. No lo dijo con esas palabras, pero sí quedó la duda sembrada. Tanto así que, bueno, el ministro de Salud se vio obligado en esta conferencia de prensa de hoy a dar una explicación, la que fue reforzada posteriormente por el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. Y en esa explicación se entregó básicamente dos razones por las cuales había efectivamente una mayor cantidad de defunciones en marzo del 2020 en relación con marzo del 2019. Lo primero es un aumento natural de la población, son alrededor de 200.000 habitantes más los que hay, por lo tanto, habiendo más habitantes hay más muerte, ¿no es cierto? Ahora la diferencia es marginal porque claro, 200.000 dentro de 18 millones es una cifra, es un porcentaje bastante bajo. Pero lo que sí es relevante es la cantidad de días lunes que hay, porque, y eso es uno de los gráficos que entregó en definitiva el gobierno, claro, en marzo del 2020 hubo cinco lunes, mientras que en marzo del 2019 hubo cuatro lunes solamente. ¿Y por qué son importantes los lunes? Bueno, porque son los días en que más defunciones se inscriben. Por lo tanto, si tú tienes un lunes menos, tienes muchas menos defunciones que si fuera un día martes, miércoles o jueves, digamos. Por lo tanto, ya solamente con ese dato, de alguna manera queda desarticulada, digamos, la afirmación de que hay una serie de muertes, que en el caso de lo que decía Alejandra Matus eran alrededor de 900 muertes aproximadamente, adicionales. Y en definitiva, los datos que entrega el gobierno efectivamente muestran que el número de muertes en el caso del año 2020 es bastante, muertes por millón de habitantes, digamos, es bastante parecido a lo que hubo el año 2019, 2018, 2017 y 2016, entre 690 y algo y 701, que fue marzo del 2020. Pero fue, y sigue siendo una polémica que ha permanecido durante el resto del día y que rápidamente, bueno, como suele ocurrir con estas cosas, Quique, se politizó y se convirtió en una pelea entre los dos extremos, digamos, extrema derecha y extrema izquierda, peleándose a través de las redes sociales y finalmente creyendo a quien le quieren creer, claro. no por los antecedentes y por los datos que da, sino que por de dónde viene la información. Y ese es uno de los grandes problemas con que estamos hoy día. Sí, realmente no se le crea a los argumentos y a los datos, que son el fundamento de cualquier toma de decisiones, sino que se le cree a la persona a la que yo le he dado mi autoridad o la autoridad por una adscripción ideológica, lo que termina siendo absurdo, porque finalmente la conversación, la discusión y el diálogo se hace absolutamente imposible. ¿Cómo puedes llegar a tomar decisiones en definitiva si lo que prima es la postura ideológica de quien te entrega el mensaje y no la calidad de los datos que te entrega?
Claro, y pensando siempre que existe una mala fe de un lado y del otro. Hoy día, Polo, efectivamente el presidente Sebastián Piñera y también el ministro Gonzalo Blumel, en las dos intervenciones que tuvieron, hicieron un llamado a la unidad, y el ministro Blumel habló también de las lamentables amenazas de muerte y violación que ha recibido la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, y dijo que también teníamos que pelear contra otro virus, que era contra el virus de la intolerancia, y que en este minuto deberíamos estar todos más juntos que nunca para poder batallar contra esta pandemia con la que estamos luchando todos, haciendo distintos esfuerzos, y que a todos en algún grado de nuestras vidas nos ha pegado fuerte.
Claro, y no existe ni vacuna ni tampoco tratamiento para ese virus, desgraciadamente. Oye, Kike, ¿te parece que escuchemos un poquito de música? Este es Ed Sheeran con Shape of You.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you.
like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body.
Era Ed Sheeran con Shape of You. Estamos intentando contactarnos con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, en algunos minutos más. Espero que podamos ya concretar esa llamada, porque la verdad es que es bastante raro lo que pasó en relación con estos vuelos, estos dos vuelos de la TAM que iban a llevar a distintos habitantes de Rapa Nui hasta la isla en el día de hoy. Y se había preparado un operativo, porque ustedes saben que hubo 5 casos en Rapa Nui, esos casos ya las personas se recuperaron, por lo tanto hoy la isla está libre de la enfermedad, y eran más de 500 personas las que debían volver. ¿Qué pasó en definitiva? Bueno, que se les hizo a estas personas, a varias de estas personas se les hicieron los test rápidos y algunos de ellos salieron positivos, por lo tanto no pudieron volar. Pero finalmente, bueno, se produjo lo que yo les contaba antes, ¿no es cierto? Esta especie de esta explicación y corrección de parte del ministro Jaime Mañalich, quien decía que en realidad esas personas sí deberían haber volado y eran las que con mayores garantías podrían haberlo hecho. Estamos ya al teléfono con Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes.
Yorana, Polo, ¿qué tal? Desde Rapa Nui, para usted, su programa, buen programa.
Ah, muchísimas gracias.
Nuestro querido Chile, un abrazo grande a todos.
Un abrazo para usted también, un gusto saludarlo. Cuéntenos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué antecedentes tiene usted de lo que ocurrió con estas personas a las que finalmente no se les permite volar a partir de un elemento que era clave en esta estrategia de mantener la isla libre del coronavirus, que era la aplicación de estos test rápidos a quienes volvían?
Sí, nosotros teníamos previsto de que iba a suceder lo que sucedió, o sea, nunca apostamos a un 100%, siempre apostamos a un 60%, con suerte un 70%, siempre habría un 30%, un 40% que se nos iba a escapar, y en este caso fue menos del 10%, menos. Y bueno, apareció en total un poco más de 20 personas con contagio o positivo. Y eso es gracias a que dentro de la programación nuestra, dentro de nuestra planificación y del protocolo estricto que nosotros con semanas de antelación sinceramos a todas las autoridades, gracias a eso que aparecieron estos casos positivos, porque yo te quiero decir una cosa, en el aeropuerto de Pudahuel no existe el test PCR, salvo que habría que llevarlo a una clínica o a un lugar que está fuera del aeropuerto, muy lejos del aeropuerto. Por eso que el equipo municipal, apoyado por el COE y por la Seremi local de salud acá en Rapa Nui y la Seremi regional, gracias a ese apoyo pudimos entonces implementar un sistema que es inédito dentro de lo que está manejando el ministro de hacer test. Yo entiendo todo lo que me puede decir la autoridad nacional, de que los test no está validado, de que los test tienen un 70% y hay un 80% de duda. Entiendo todo eso. Pero es una herramienta válida para, en el primer lugar, decir, oiga, usted puede o no puede subirse a un avión por 5 horas y media con 300 otras personas en un espacio pequeño donde todo el mundo se junta en el baño, se junta en el pasillo, en ese vuelo, y pueden contagiar al avión entero. O sea, la lógica, yo no tengo que ser expedito, no tengo que ser médico, no tengo que ser especialista para entender de que en un espacio pequeño por 5 horas y media yo tengo que tomar todos los resguardos. Eso es lo
pero,
que sí.
Pero, alcalde, por lo que le entendía al ministro, y no lo dijo solamente ahora, sino que es la explicación que él ha dado permanentemente en relación con estos test rápidos, que son los test de anticuerpo, lo que él dice es que las personas que dan positivo en esos test de anticuerpo, el llamado inmunoglobulina G, son personas que ya tuvieron la enfermedad, que desarrollaron efectivamente los anticuerpos y que en este minuto ellos tienen inmunidad y además no contagian. Por lo tanto, son personas sanas y que no van a contagiar ni van a enfermarse. Por lo tanto, lo que él explicó hoy día es, bueno, justamente esas son las personas que debían haber viajado porque son personas que con toda seguridad no van a significar un peligro para la isla. ¿Usted tiene una opinión distinta a eso?
Por supuesto que tengo una opinión distinta. Y la opinión que tengo está basado en los informes propios del MINSAL. Resulta que en la isla tengo 5 casos confirmados desde el 19 de marzo con COVID-19, ¿ok?
Confirmados con PCR.
Así es. Y esos 5 casos ya debieron haber cumplido su cuarentena. Sin embargo, la propia MINSAL dice que es bueno mantenerlo más allá de los 14 días porque pueden seguir contagiando. Eso es una información valiosísima. En base a esa información, nosotros dijimos, sin perjuicio del test rápido, que no solamente mide el IgG, sino que mide el IgGM, ¿ok? O sea, mide los dos. Entonces, yo tengo que tener la certeza absoluta de que a ese avión no se suba nadie que esté contagiado. Yo necesito asegurarme de eso porque soy una comuna especialísima y eso es algo que el ministro no conoce Rapa Nui, no conoce la realidad de la cultura de Rapa Nui, y eso es algo, es un componente importante a considerar en todo esto. Entonces, en base a eso, nosotros hace un mes atrás trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario donde está la Seremi de Salud permanentemente, donde la Seremi de Salud ha validado nuestra propuesta y mucha de esta propuesta viene de la propia Seremi de Salud. Entonces, a mí me trajo una perplejidad cuando escucho en cadena nacional a la máxima autoridad de la salud desconociendo el trabajo de las autoridades de su propia MINSAL con nosotros. Entonces yo digo, pucha, si desconoce a su propia gente, ¿a quién voy a confiar? Y ahí es donde yo le digo al ministro, por favor, necesitamos una comunicación directa. No necesito que usted me hable por cadena nacional. Necesito con antelación usted me diga qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Pero usted no me puede pautear a través de los medios. Eso no se lo permito. Lo que sí permito es que con antelación usted me diga qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y eso es lo que le está faltando a él. Y es su propia personalidad que lo está traicionando en este caso. Y a mí eso no me convence y por lo tanto no puedo tomar en consideración lo que él está diciendo. Yo creo que como autoridad comunal o autoridad de la comuna de Rapa Nui, hemos tomado una muy buena decisión y dejar a esas personas en el continente. Y no son cualquier persona, Polo. Aquí estoy hablando de mi madre, de mi mamá. ¿Ah? Ella, te voy a dar el nombre de ella. Se llama María Reina Pacomio Paoa, es mi madre. Y de mi hermana, Alejandra Edmund Paoa. Y de mi hermano, Juan Edmund Paoa. Ellos son las personas que se quedaron allá. Está dentro de esos 19 personas que se quedaron en Santiago. Entonces, no son cualquier persona para mí. Por lo tanto, yo no estoy aquí jugando con la salud. Yo aquí estoy tomando en consideración una comuna de casi 12.000 personas que están en riesgo por una tosudez de un ministro que quiere que nos contaminemos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo que la comuna esté sana para enfrentar esta pandemia de forma tranquila. y ayudar a su propuesta y ayudar a su mandato. Yo aquí quiero ser amigo del ministro y no enemigo. Eso es lo que quiero que él entienda. Y déjese de esa tozudez y ese egocentrismo que él tiene.
Estamos conversando con Pedro Emmons, que es alcalde de Rapa Nui, a propósito de lo que ocurrió hoy día con estos dos vuelos que llevaban residentes de la isla de vuelta hacia esa comunidad. Y finalmente, usted dice, fueron 19 personas las que no pudieron entonces tomar el vuelo, y entre esas personas hay personas que dieron positivo y otros que tuvieron contacto directo con esas personas que dieron positivo, ¿no?
Así es, los que estuvieron en contacto con esas personas, que son además familias directas mías, ¿sí? O sea, aquí es el alcalde de Rapa Nui, se está jugando también el riesgo de su familia en esta salud. Por favor, entiéndame, aquí yo no estoy mirando familia, no estoy mirando corazones, yo estoy mirando salud. Y ante eso he puesto en riesgo a mi propia familia a favor de la salud de todos. Eso es muy importante a considerar para el señor ministro.
Ahora, alcalde, esto usted dice estaba, este procedimiento estaba validado por la Seremi de Salud, y ellos conocían perfectamente que el tipo de test que se iba a aplicar era justamente este test de anticuerpos, de acuerdo con lo que usted ha dicho, y ellos sabían también que las personas que dieran positivo a este test de anticuerpo iban a ser bajadas del vuelo.
Exactamente, habíamos acordado eso dos semanas antes, y nosotros sinceramos esto a todas las autoridades, tanto provinciales, porque la isla es comuna y provincia a la vez. Todo esto ha sido consensuado por todas las autoridades, incluyendo la autoridad regional, que ya escapa de nuestras manos porque está a 4.000 kilómetros de nosotros, está en Valparaíso, que es el COE. Y dentro del COE está la Seremi, regional. Y todos nosotros, incluyendo esas autoridades, estamos de acuerdo de que si salía un positivo, sin perjuicio que es un test rápido, si tuviera positivo, igual había que recomendar que se quedaran para no poner en riesgo a esas 300 personas por avión que se venían hoy día. Oye, yo aquí me saco el sombrero a todas esas autoridades, a la regional, a la provincial, a la comunal, pero me faltó la nacional, que pucha, salió él solo desconociendo todo esto, y eso no puede ser. Ahí está demostrando una desconexión entre la autoridad nacional y las autoridades locales, provinciales y regionales. Eso no puede existir más en nuestro país. Tiene que haber una conexión, tiene que haber una relación entre las autoridades.
Claro, uno, la verdad que cuando uno escuchó al ministro hoy día, la manera además como él se expresa, ¿no es cierto? Siempre lo hace de manera muy categórica, y de alguna forma deja a quien tomó la decisión como ignorante, en definitiva, como una persona que no solo tomó la decisión equivocada, sino que la tomó sobre la base de mala información, o de información insuficiente, o de mala comprensión frente a lo que se estaba haciendo. Usted dice, ustedes sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y no solo ustedes, sino que también la propia autoridad sanitaria a nivel regional.
Eso es efectivamente como tú lo dices. Nosotros hemos estudiado este tema por más de un mes. Si cuando esto partió, por el 16 de marzo, ya es más de un mes a esta fecha, de esa fecha empezamos a trabajar el retorno seguro de nuestra gente. Y en ese periodo de tiempo, que es más de un mes, hemos estado sincerando todo nuestro proceder, toda nuestra estrategia, lo que íbamos a hacer. Está en un protocolo, está escrito, y dentro de ese protocolo escrito contempla un test rápido en el aeropuerto para descartar toda posibilidad y estar 100% seguro de que quienes suben al avión, obviamente sabemos que quienes suben al avión hay un 75% de asintomático, tal como el mismo ministro lo ha dicho en cadena nacional, eso también lo sabemos, pero había que asegurarse bien. y una de las maneras de asegurarse había que hacer un test rápido. Y es lo que recomiendo al ministro. El ministro tiene que considerar los test rápidos. Puede que cueste un poco más al Estado, pero por Dios, hay que invertir en la salud. Haga que los test rápidos lleguen a todas las comunas de Chile y que los alcaldes ayuden a hacer esos test rápidos. Son muy positivos, colabora, aporta, ayuda a la labor difícil que está llevando el ministro. En algún momento yo fui deslenguado quizás y fui muy crítico del ministro, pero hoy día yo le estoy dando la razón a él, pero él tiene que entendernos y ayudarnos, no puede estar crítico de nosotros. Somos aliados, no somos enemigos. Y eso es lo que yo llamo al ministro. De una vez por todas, dése cuenta de que los alcaldes queremos ayudar, no queremos entorpecer. Hemos seguido las reglas. Yo particularmente he sido muy cuidadoso en que nos salgamos de la ley. Todo lo que se hizo con la Seremi de Salud en la quinta, en la región metropolitana, en el aeropuerto de Pudahuel. La decisión de bajar a los pasajeros con COVID, o sea, con test rápido positivo, fue también apoyado por esas autoridades, por la aduana sanitaria que está en Pudahuel. O sea, son sus propios funcionarios que avalaron de que no pueden estas personas subir a un espacio pequeño de 5 horas y media en vuelo, contaminando a 300 otras personas. Imagínate tú que lleguen esas 300 personas aquí, que ya el avión ya llegó a todo esto, y vienen todas contagiadas. Imagínate el índice que es para esta pequeña comuna. Deja realmente fuera totalmente de todo parámetro de cálculo que él está haciendo a nivel nacional una comuna pequeña como esta, y lo va a dejar en cuestionamiento a él. Nosotros estamos ayudando. Por favor, dése cuenta. Por eso insisto que hay que ser solamente un loco para estar en el cargo que él está. Y yo, como Petero Edmond, alcalde de Rapa Nui, lo apoyo.
Alcalde, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde conversando aquí con Aire Fresco. Que esté muy bien, que tenga muy buenos días.
Gracias, Polo, gracias por este contacto. Yorana, Maruru, Yorana.
Yorana, alcalde. Era el alcalde de Rapa Nui, Pedro Embus Baoa. En Fundamenta saben que invertir es un paso enorme y quieren ayudarte. Invierte en Ecoarauco, ubicado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Ecoarauco es otro proyecto de Fundamenta, y conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Y en Everlife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en everlife.com. Y WOM está contigo. Hoy, más que nunca, es necesario que estén conectados, y por eso WOM ha entregado el beneficio de redes sociales libres a todos sus clientes, incluyendo llamadas y videollamadas. Así la comunicación de norte a sur jamás será un problema. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En Aerolife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Aerolife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en aerolife.com.
En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Los álbumes que están en el registro de nuestra memoria sonora Sus historias, conflictos y grandes canciones son revividos por Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría en Sintonía Crónica, Discografías. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, la tercera presenta, la tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día, de lunes a viernes desde las 2 PM en latercera.com. La tercera, más que un diario. Y durante más de 4 años, WOM ha trabajado intensamente por brindar la mejor experiencia a todos sus clientes y lo sigue haciendo. Y es que WOM duplicó los gigas de los planes y bolsas prepagos para todos durante abril, para que sigan conectados y de forma segura desde casa. Home, nada te cuida más. Bueno, ya estamos con otro entrevistado en esta tarde de viernes. Vamos a conversar con alguien que ha estado otras veces en el programa, siempre además nos ha hecho admirar su trabajo, un destacadísimo mago, Jean-Paul Olaverri. ¿Cómo está, Jean-Paul? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Aquí, desde la virtualidad, un honor siempre ahí conversar contigo y estar ahí en el programa con todos acá en Duna.
Yo me imagino que este periodo no ha sido fácil. Bueno, desde el estallido social, todas las personas que tienen que ver con el mundo del espectáculo, la verdad que ha sido complejo y, claro, uno se puede imaginar lo que ha pasado, sobre todo a partir de la aparición del coronavirus y el comienzo de las cuarentenas. ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal, en términos de tu trabajo?
Bueno, sí, ha sido difícil, como todo el mundo del arte, y como también la vida en general ha ido cambiando de una forma repentina desde el último tiempo y sobre todo ahora hoy con esto de vivir en casa, de vivir en cuarentena, que un poco van cambiando todas nuestras prácticas, nuestras ideas de cómo conseguimos la realidad. Y en mi caso, bueno, me ha tocado con cosas buenas y cosas, bueno, malas, como trae, por supuesto, lo que pasa con el virus, pero sobre todo cosas muy lindas de estar en casa, de poder ver también a mi hijo crecer, estar con mi mujer, con mi familia. También he estado leyendo mucho, creando mucho también. Me pasa que estando en casa, siento que estoy ahí encerrado, me explota la cabeza de creatividad, así que he estado escribiendo harta idea. Y de esa forma trabajando y adaptándome también a esta nueva realidad.
Claro, pero en definitiva lo tuyo también es para mostrárselo al mundo, ¿no es cierto? Y estás acostumbrado a mostrárselo al mundo o en distintos escenarios o al aire libre. Y en este caso, estás haciendo una invitación, y de eso queremos conversar, para una sesión de streaming este domingo a través de la plataforma del Teatro Municipal de Las Condes con distintos espectáculos de magia. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer el domingo.
Bueno, el domingo primero que nada agradecer también al Teatro Municipal de Las Condes, que de alguna forma también se atrevieron y están jugándoselas por llevar espectáculo en vivo a todas las casas y a toda la gente en familia en todas partes de Chile, porque justamente como tú decías, hoy día es muy difícil mostrar espectáculo en vivo directamente, es imposible mostrarlo en vivo, que la gente se pueda reunir a verlo, pero sí a través de la virtualidad se están abriendo plataformas y una de ellas es el Teatro Municipal de Las Condes, en que por segunda vez me han invitado a presentar un espectáculo vía streaming que se ve a través de la plataforma del teatro en www.tmlascondes.cl y que va a ser este domingo a las 12 del día. La idea es un espectáculo familiar en que he estado trabajando en desarrollar ilusiones que puedan ser todas muy visibles a través de la gente de sus casas. Y también este domingo voy a hacer algo inédito que tiene que ver en que todos van a hacer un acto de magia conmigo desde sus casas.
Ah, mira.
Así es, van a poder interactuar con la magia, además de ser testigos de varios actos que voy a mostrar sobre la historia de la magia. Vamos a hacer al final de esta sesión un acto en que la gente con una hoja de papel que va a tener en sus casas y un lápiz van a poder hacer magia conmigo en esta nueva virtualidad.
Estamos conversando con Jean-Paul Olaverri, mago, destacadísimo mago nacional, quien, tal como nos está contando, va a hacer este espectáculo de magia y esta invitación, además, a convertirnos nosotros mismos en magos este domingo a las 12 del día. Hay que tener, ¿de qué manera estar preparado, digamos, para poder participar de este evento?
Bueno, es reunirse, es un evento justamente para todas las familias, niños, niñas, abuelos, padres, ojalá que estén todos reunidos en familia, porque va a ser muy muy entretenido disfrutar en familia la magia. Y van a necesitar nada más que una hoja de papel y un lápiz en que para seguir las instrucciones de hacer magia todos juntos. Ahí van a poder disfrutarlo, y además al final voy a enseñar también dos técnicas de magia para que puedan aprender y mostrar magia a sus amigos, a sus familiares, así que todos van a poder también llevarse un acto de magia como un regalo final que van a poder hacer en sus casas.
Esto, Jean-Paul, estas circunstancias te pillan en qué momento de tu trabajo, qué estabas preparando y qué podremos ver de tu trabajo una vez que ya pase esto. No sabemos cuánto va a durar esta interrupción, este largo paréntesis, ¿no es cierto? Pero todos tienen, precisamente la gente del mundo artístico tiene, por supuesto, siempre proyectos y cosas en las que está trabajando para poder presentar más adelante.
Así es. Bueno, justamente estaba trabajando en remontar mi último espectáculo en el Teatro Municipal de Las Condes, que es una idea que todavía seguimos trabajando para hacer cuando de alguna forma vaya terminando, ¿no es cierto?, este virus y esto que estamos viviendo, y poder volver al teatro. Y bueno, justamente me pilla en ese trabajo, en ese tiempo de creación, por lo que también me sirvió de alguna forma de poder estar escribiendo mucho, poder también mostrando muchas de mis nuevas creaciones, mis nuevos actos a través de videos en Instagram, que también ha funcionado muy bien. La gente, bueno, lo ha seguido mucho y se han viralizado en el mundo de la magia en diferentes partes del mundo. Que, bueno, por ahí pueden seguir mi Instagram, que es @jeanpaulmago, donde todos los días voy subiendo algún video de algún acto de magia nuevo. Y además, justamente este tiempo de cuarentena, Polo, ha sido muy interesante en el mundo artístico, en mi caso, en el mundo de la magia, porque hemos trabajado a la distancia con muchos magos, haciendo, bueno, live en vivo vía Instagram, con magos de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, en que hemos abierto el proceso de creación, conversando en vivo sobre cómo vamos creando nuestros espectáculos, cómo se crea la magia, cómo se trabaja el arte de la magia, y a la vez hemos juntado ideas y hemos trabajado en conjunto en procesos creativos de varios magos alrededor del mundo.
Reiteremos la invitación entonces este domingo a las 12 del día a través de la plataforma del Teatro Municipal de Las Condes. Va a ser la presentación de Jean-Paul Olaverri. La dirección exacta de la página, ¿la sabe, Jean-Paul, o no?
Sí, es www.tmlascondes.cl, y además se va a transmitir en vivo por el Facebook Live del Teatro Municipal de Las Condes.
Perfecto. Está hecha la invitación entonces.
Va a ser un espectáculo, Polo, de alrededor de unos 35, 40 minutos, en que voy a contar 5 historias del arte de la magia. Voy a hablar sobre Merlín, sobre Quitón, sobre el primer papiro de magia que se encuentra, que es el papiro de Huéscar, donde se habla del primer mago en Egipto, que hace un primer acto que lo voy a replicar ahí en vivo. Y va a ser una sesión muy entretenida, muy íntima, donde preparé actos de magia muy de cerca, aprovechando hoy día la virtualidad, que nos vemos a través del teléfono y la gente va a estar sentado en primera fila, digamos, porque van a poder ver muy de cerca todo lo que voy a hacer. Va a ser una sesión, espero, muy linda para la familia, para que puedan disfrutar de este arte, de esta nueva forma.
Excelente, muchísimas gracias, Jean-Paul. Jean-Paul Olaverri ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Y mucho éxito para el domingo, que estés muy bien.
Gracias, Polo. Un saludo para todos.
Un gran abrazo. Escuchemos un poco de música, escuchemos al rey, a Elvis Presley, con A Little This Conversation.
little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
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 Don't procrastinate, don't articulate. Girl, just get clean. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less.
Escuchamos a Elvis Presley con A Little Less Conversation. Pero bueno, nosotros no podemos tener A Little Less Conversation, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, un programa de radio, de conversar, de hablar. Y hay una situación que la verdad que agrega más confusión todavía al tema del coronavirus y particularmente a su origen, porque la verdad que se ha hablado muchísimo, todavía no hay absoluta precisión de dónde nació, dónde surgió. El mundo científico en general ha optado por una explicación que tiene que ver con un origen natural, lo hemos hablado, aparentemente a través de un murciélago o murciélagos, originalmente vendría tal vez de pangolines, que estos animales, una especie como mezcla entre oso hormiguero y armadillo, y había tenido su origen, su traspaso, digamos, al ser humano en el famoso mercado de Wuhan. Hay otros que sospechan de un laboratorio, conocido como el super laboratorio P4, entre ellos Donald Trump. Así que bueno, Donald Trump que está sugiriendo inyectarse luz solar o inyectarse desinfectante para combatir el coronavirus, tiene, bueno, ustedes saben el grado de credibilidad y de confiabilidad en este tipo de sospechas y de recomendaciones. Pero bueno, hay un nuevo estudio, lo realizó un equipo de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y fíjense, supuestamente el coronavirus no se habría originado en Wuhan, donde estalló la epidemia, eso sí se sabe, ahí estalló la epidemia, sino que al sur de China, entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre. Ellos se han basado para hacer este cálculo en un algoritmo que rastrea el movimiento global de los organismos a través de la mutación de sus genes, y analizaron 1.001 secuencias completas del virus procedentes de todo el mundo. Han presentado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias, Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, este análisis, y tiene que ver con la evolución justamente del SARS, del coronavirus SARS-CoV-2. Y lo compararon con el del murciélago del que supuestamente procede, con el que coincide además en un 96%. Esta especie de murciélago fue localizada en el año 2013 en una zona del sur de China, una zona que se llama Yunnan, en el año 2013, en unas cuevas, en unas cavernas allá en Yunnan. Pero el nuevo coronavirus tiene muchas mutaciones con respecto a ese coronavirus original. Y la verdad es que las mutaciones se producen frecuentemente, de hecho cada mes se calcula que se producen mutaciones. Por lo tanto, estas alteraciones sugieren que el SARS-CoV-2, que es el que tiene el mundo patas para arriba en este minuto, puede haber estado evolucionando de una forma desconocida, e incluso secreta, ¿no es cierto?, durante años, hasta volverse infeccioso para los seres humanos. Dice, recoge el diario South China Morning Post, la explicación que da el genetista de Cambridge, Peter Forster, en que dice que el virus puede haber mutado en su final en esta eficiencia humana que tiene actualmente, la capacidad no solo de haberse transmitido al ser humano, sino que de ser transmitida de ser humano en ser humano, hace meses, dice, pero se quedó dentro de un murciélago, o tal vez otro animal, o incluso, dice, se puede haber quedado en personas durante un tiempo relativamente largo sin infectar a otros. Y después comienza entonces a contagiar y a transmitirse. Y él tiene las fechas, entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre. Este estudio hay que tener ojo, eso sí, porque no ha sido revisado todavía por parte de otros científicos, pero han participado en él, bueno, científicos de la Universidad de Cambridge, con el profesor Forster, y también científicos del Instituto de Genética Forense de Münster, en Alemania. Dice que para seguir el rastro hasta el paciente cero, con este mapa genético, los investigadores van a necesitar de la ayuda de los científicos chinos, ¿no? Porque hay ahí un espacio, ¿no?, de tiempo que no está cubierto. Y eso es algo que se ve relativamente complejo, no es tan fácil conseguir tanta información. Los chinos han entregado bastante información, y particularmente todo lo que tiene que ver con el mapa genético del coronavirus, pero pareciera que en este caso no es tan fácil conseguir esa información, sobre todo por las disputas que ha habido en el último tiempo entre Pekín y el resto de los países. Junto a esta investigación de la que yo les comento, había otras, entre ellas una del Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos, que calcula, y esto tiene que ver con lo contagioso del coronavirus, dice que puede ser el doble de lo contagioso de lo que antes se pensaba. Si se estimaba que la infección de una persona, digamos, se produce hacia tres personas más, entre dos y tres personas, este estudio de la Universidad, o sea, del Laboratorio Nacional de los Álamos, dice que podría llegar hasta 5,7. Y esto se debería en buena parte a los enfermos asintomáticos, que sin saberlo podrían llevar a cabo un 20% del total de contagio. Son estudios que muestran nuevamente, claro, que arrojan bastante luz sobre el coronavirus, pero que muestran todavía que se sabe poco y que todavía hay incluso algunas incongruencias en relación con la información que se ha entregado. Hace algunas semanas, cuando surgió el tema del coronavirus, me parece que lo comentamos acá en el programa, un brote que hubo en un centro de esquí en los Alpes, en Austria, ahí en una zona, un punto que está en los Alpes, que es conocido como la Ibiza de los Alpes, entre Austria, Italia y Suiza, y que se llama Ischgl. Esta localidad de Ischgl tuvo efectivamente un brote importante, de las más grandes que ha habido en Austria, y ellos han decidido, a partir de lo que pasó con el coronavirus y a partir de todo lo que se comentó en relación con el brote, bueno, han decidido de alguna manera cambiar de destino, ¿eh?, como destino turístico. Es un destino turístico, claro, que tiene que ver con los deportes invernales, pero, claro, cuando uno dice, y la Ibiza de los Alpes, Ibiza no solo conocido por sus playas, ¿no es cierto?, sino que es conocido esencialmente porque allá se pasa muy bien, aparentemente. Yo no estaba allá, pero vale, aparentemente se pasa muy bien, tiene muchos bares, muchos restaurantes, mucha vida nocturna, mucho baile, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos quieren, de alguna manera, cambiar el estilo del destino turístico, que en este caso, en el caso del coronavirus, tuvo la capacidad, el coronavirus tuvo la suerte, digamos, de encontrarse con mucha gente en lugares muy concurridos, como son estos bares de Ischgl. Esto se produjo sobre todo en febrero y también a principios de marzo, y fueron cientos de turistas extranjeros los que se infectaron, y bueno, luego sin saberlo se llevaron entonces el virus a sus casas. Dice el alcalde de Ishbury, que se llama Werner Kurz, vamos a evaluar todos los cambios que han ocurrido en el último tiempo y vamos a hacer distinto tipo de correcciones para que estas situaciones no se produzcan nunca más. Pero sobre todo queremos dejar de ser un destino de fiesta y queremos pasar a ser otro tipo de destino. Queremos un turismo de más calidad, un turismo que no sea exclusivamente de personas que vienen aquí a la jarana, dice él, sino que queremos priorizar a los esquiadores y también a otro tipo de excursionistas, no solo a los que vienen a pasarlo bien de esa manera. Queremos que la gente lo pase bien, pero de maneras un poquito distintas. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Neruda y Matilde, no el Isla Chascona. Luego Nada Personal con Josefina Río y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas. 20:30, Sintonía Crónica. Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos The Human League, There. Y un abrazo muy grande, Kiki Yávar, allá en el estudio, a todos los que hacen posible que este programa y todos los programas de Radio Duna salgan al aire. Ricardo Larraín, quien está también allá, Lucho Cruces, y por supuesto Francesca Ravizza. Un abrazo muy grande, nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna.